Buenos días. Mi nombre es Glenn Brindley. El pastor Gary y otras personas están en Israel el día de hoy, fortaleciendo su fe. Y vamos a estudiar un poquito acerca de Jesucristo. Y ellos están caminando donde Jesucristo caminó. Y vamos a orar por ellos que tengan seguridad y que puedan regresar bien a casa. El pastor Gary, yo estoy tan agradecido por él. Y bueno, él nos está enseñando ahorita las doctrinas esenciales de nuestra fe aquí en la iglesia. Y hoy me ha dado el gran privilegio a mí de enseñar sobre las verdades esenciales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar 10 verdades esenciales acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar varios versículos. Y esto a mí me tomaría, créanme, que varios meses, pero Gary me dio 35 minutos únicamente. Así que voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda para por lo menos mencionar 10 de las verdades esenciales de Jesucristo. Y luego vamos a poner, vamos a pasar más tiempo tratando de aplicar. Vamos a orar. Señor Padre, es nuestro propósito en esta mañana exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y te estoy suplicando, Padre, que me des la capacidad para hacerlo. Señor, tú nos has dado tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tú nos has dado tu palabra para que podamos aprender estas cosas y que estas verdades hagan un cambio en nuestras vidas. Te estoy suplicando, Padre, que por favor, mientras estudiamos esta palabra, que podamos aplicarlas en nuestra vida y darle el honor a Cristo Jesús. Tú sabes, Señor, las circunstancias únicas de cada persona en esta iglesia. Señor, te glorificamos y te amamos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 10 verdades esenciales acerca de nuestro Señor Jesucristo y por qué son importantes. Y bueno, la primera verdad es de que Jesucristo es la eterna segunda persona del triuno, de la Trinidad. Jesucristo siempre ha sido, Él no tiene principio. Y lo que tiene que entender usted acerca de la Trinidad no se menciona en la Biblia, pero se nos dice en la Biblia que hay. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Usted alaba a un solo Dios, no a tres dioses, un Dios en tres personas. Y cuando decimos lo que Dios nos ha enseñado en su palabra es de que hay una esencia de Dios, de que es un Dios único, y esta esencia de que es un Dios único está en cada una de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan, en su primer versículo, en el 1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Padre no es más que el Hijo, y el Hijo no es menos que el Padre. El Padre no es más que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es menos que el Padre. La esencia, la naturaleza de Dios está en las tres personas. Y ahí han estado todo el tiempo, toda la eternidad, antes de que el universo existiera. Son completos, son suficientes, no necesitan nada. Y tenemos que tener en nuestro corazón la exaltación de Jesucristo, que Él es Dios. Ahora, la segunda verdad que usted y yo debemos de saber es de que había un tiempo en que no existía el universo y un tiempo en que sí existió el universo. Y Jesucristo es el creador de todas las cosas y el sostenedor de todas las cosas. el Señor lo escribió en los Colosenses del 1 del, al 16 al 17 y dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Vamos a pausar ahí por un momento y aquí vemos de que hay más realidad y hay cosas que no podemos ver pero que son reales. Y cada cosa que ha sido creada, pero que no se puede ver, Él es el creador de eso también. Ángeles, por ejemplo, son reales, pero no se pueden ver. Y Él es el creador, Dios, de todas las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente, y Él tiene el poder para poder sostener el universo. Y nosotros a veces tomamos esto a la ligera, que usted se puede sentar en una silla y no se va a caer por la gravedad y que no va a empezar a flotar. Usted toma a la ligera que su reloj tiene un significado, que el futuro no va a ser como el pasado. A veces tomamos a la ligera que la Tierra va a dar vueltas a la misma velocidad todo el tiempo para poderle dar 24 horas en su día. A veces tomamos a la ligera que la Luna va a rotar alrededor de la Tierra a la misma velocidad y la Tierra alrededor del Sol a la misma velocidad todo el tiempo. Y usted va a tener un mes. Pero la razón por la que esto sucede es porque hay un sostenedor del universo y ese es Jesucristo. Y a veces tomamos a la ligera que usted va a tener siempre su cuerpo estable y hay cuatro fundamentos o fuerzas que son fundamentales. Y esto pasa porque Jesucristo lo sostiene, el núcleo del planeta es sostenido únicamente porque Jesucristo lo hace. La única razón por la que la gravedad está en el planeta y en el universo es porque Jesucristo así lo desea. La única razón porque usted tiene una razón de que mañana no va a ser igual que hoy es porque Jesucristo así lo decide. Él no es únicamente el creador, pero el sostenedor del universo. Él es exaltado sobre todas las cosas y así debe de ser. Ahora la tercera verdad de nuestro Señor Jesucristo es de que Él siempre ha sido Dios. Él no tiene principio. Él es completamente suficiente en su existencia. Él no necesita absolutamente nada. Y por su gloria ha sido creado. Y luego vino un día en que Dios siempre fue Dios, pero Dios decidió transformarse en un humano, ser un humano. El Dios eterno se convirtió en un hombre completo. Él no perdió en ningún momento su deidad. Él fue completamente humano y completamente Dios. Y fue completamente humano como usted o como yo. Pero cuando los tiempos vinieron, cuando esto sucedió, el Dios mismo nació de una mujer. Y ella era una mujer virgen, no era cualquier mujer. Y Dios Jesucristo fue concebido a través del Espíritu Santo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley. Y luego él nació en este mundo, en cierta ciudad, en un mundo guiado por gente pecadora y nació en un pesebre, humilde pesebre, en un lugar humilde. Y nosotros adoramos a un solo Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas. Pero el Dios Jesucristo fue una persona con dos naturalezas, completamente hombre y completamente Dios. Y luego Juan en el 1:14 nos dice, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos a este hombre, a Dios, lleno de toda la gracia, y es a Él al que exaltamos. Una persona con tres naturalezas. Pero usted necesita de saber, y todos necesitamos de saber, que Él, en su naturaleza humana, Él fue perfecto. Y así lo ponen en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y todos nosotros hemos sido tentados a ser pecadores, a no perdonar, a odiar, a tener orgullo, a tener arrogancia. Todos nosotros hemos sido tentados de esta manera. Y Jesucristo fue y pasó las mismas tentaciones que ustedes ha pasado, a tener depresión. Todas las tentaciones que usted ha pasado, Jesucristo también las pasó aquí en la tierra. Pero Él es perfecto. Todas las reglas y las leyes que se nos dieron a través de Moisés, Jesucristo las cumplió. Y es un. Y el Antiguo Testamento nos enseña que tenía que haber un perfecto sacrificio, un cordero perfecto, para que pudiera limpiar estos pecados. Y Jesucristo es el único perfecto que no pecó a pesar de ser tentado. Y luego en Pedro 1, del 22 a 2:22 vemos que Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y la verdad número 5. Y esto es acerca del trabajo que Jesucristo hizo. Libros y libros se han escrito sobre Jesucristo, y nosotros tenemos que entender qué es exactamente lo que Él hizo. Él tomó la culpa de todos los pecados de nosotros, y Él tomó todo el castigo de todos los pecados de todos nosotros. Y Pablo lo escribió en 2 Corintios 5, 21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y es importante que meditemos en estas palabras. Cosas que no hemos hecho, comportamientos que tenemos. Es muy importante que usted medite en sus propios actos, porque Jesucristo mismo tomó el pecado para que en Él nosotros podamos ser justos ante los ojos de Dios. ¿Y por qué Jesucristo decidió volverse hombre? Dios mismo decidió volverse hombre. ¿Por qué el Dios mismo decidió dejar el cielo y volverse un ser humano? Y eso es únicamente para morir en lugar suyo. Y Dios nos ha enseñado el amor por nosotros. Y cuando Él habla de nosotros, nos muestra cómo Él nos ama, y tenemos que verlo básicamente en la cruz. Siempre va esto atado a la cruz. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en cuanto todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Que mientras nosotros seguimos siendo pecadores, Cristo murió por nuestro lugar, por nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros no tengamos que morir y podamos llegar al cielo. Y porque el mismo Dios, el Dios del universo, decidió volverse hombre, porque el Dios mismo no vino a que lo sirvieran, pero vino a servir. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a tomar el lugar nuestro. Ahora, la verdad número 6. Jesús murió. Él en realidad murió. Él sí murió. No fue algo manipulado, no fue algo falso, no fue algo que se disfrazó. Usted, cualquier cosa que usted vaya a sufrir o ha sufrido, Jesús ya lo pasó, incluyendo la muerte misma. Cualquier cosa que usted vaya a pasar, Jesucristo mismo lo pasó, incluyendo la misma muerte. Y el día cuando él murió, José era respetado entre muchas personas y le pidió a Poncio Pilato el cuerpo de Jesucristo. Pilatos estaba sorprendido que Jesucristo ya había muerto y le preguntó al centurión si había muerto, y del mismo centurión se enteró que él ya había muerto, y entonces le entregó el cuerpo a José. Jesucristo murió. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y bueno, hubo testigos que vieron esto, que Jesucristo en realidad murió físicamente. Él conoció la muerte por nuestros pecados. Y la verdad número 7, usted ha escuchado esto y ya es a lo mejor muy conocido para usted, que es el viernes. Cuando él murió, el viernes fue el día que él tomó la copa de nuestros pecados. El viernes fue el día que él tomó nuestro lugar para ser rechazado, golpeado y tomó la muerte. El viernes fue el día que él tomó todos nuestros pecados. El viernes fue el día que él murió. Y luego él lo enterraron y regresó a la vida. Resucitó de la muerte en el tercer día. Y esto es muy importante, es lo más importante de toda la cristianidad, es la resurrección. Él regresó a la vida. Él quiere que sepamos. Pero bueno, en el primer día de la semana, él resucitó. En el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que habían sido quitadas la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres de pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Cuando Pablo estaba escribiendo su carta a las personas de Corintios, en una de Corintios 15, del 3 al 5 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y bueno, la resurrección de Cristo viene a probarle de que en realidad Cristo murió y que Jesús es el Dios mismo. Y le prueba a usted y a mí que todas las cosas que Jesucristo dijo son verdad. Y lo que dijo Él que era verdad nos prueba a usted y a mí que todo esto es infalible y que es verdad. Imagínese qué bendición es tener la palabra de Dios, las palabras de Dios escritas para que las podamos leer. Qué privilegio en realidad es. Nos prueba usted y a mí que en realidad hay vida después de la muerte. No sé si usted ha estado en algún funeral de alguna persona creyente que muere. Y usted sabe que ya no los va a ver en esta vida, pero que los va a ver después. Y a lo mejor usted ha estado en alguna situación así, pero Dios nos ha probado que sí hay vida después de la muerte. Ahora imagínense, como la palabra lo dice, ni siquiera nuestros ojos o nuestra mente pueden imaginar lo que hay en el cielo. Y podemos ver que sí hay vida después de la muerte. Así que la resurrección es de lo más importante. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz, tomando todo el castigo por los pecados de la humanidad, cuando Él estaba en la tumba y no se sabía con certeza si este sacrificio iba a ser suficiente, pero así es, su resurrección es la prueba de la justificación, de que sus pecados han sido pagados y han sido perdonados. Él lo tomó todos los pecados para que usted pueda ser declarado justo ante los ojos de Dios. Los seguidores de Jesucristo declaramos la redención que se nos ha dado a través de la resurrección. Número 8, Jesús ascendió al cielo. En aquel día, las mujeres dijeron, suéltenme porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. En el día de la resurrección, a lo mejor ese fue el día que Él ascendió. Él ascendió a un lugar real, no en una idea, no en un mundo ficticio, no es un mito. Él dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. El cielo es real. Y esto lo prueba, que el cielo es real. Y en la ascensión, Él prueba que la ascensión fue verdad. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y bueno, el cielo nos damos cuenta que es real. Y la verdad número 9, Jesús está en su trono y es el juez final de toda persona. Esto lo leí de una persona en un estudio bíblico. Y el Señor dijo, por favor cierren sus ojos y por un minuto imagínense a Jesucristo. Y bueno, todos empezamos a meditar en Jesucristo y luego Él le preguntó a cada persona cuál imagen de Cristo habían visto. Y nadie en el cuarto pudo decir que Cristo lo veían en el trono. Decían cómo lo habían visto enseñando en las calles, cómo había sido golpeado. Muchas personas tenían esta imagen. Pero Jesucristo ya no está ahí. Jesucristo está en su trono. Él es el Dios soberano. del universo. Nada pasa en este universo que no viene a través de Él, que Él no quiere que suceda. Cada segundo del universo, Él está en control de este tiempo, de cada minuto, de cada segundo. Pero esta es la otra verdad de esta realidad. A todos nos encanta escuchar de la verdad de Dios. Pero a nadie le gusta escuchar del enojo de Dios, de la ira de Dios. Y cada persona de nosotros, cada uno que está aquí, vamos a un día a verlo frente a frente. Y cada persona va a ser responsable de cada palabra dicha de su boca, de cada pensamiento en su mente, de cada motivo, de cada acción en su vida. Cada persona va a ser responsable de cada acción y cada pensamiento. Y la reencarnación es verdad. Usted va a morir una vez. Y después de esto va a venir el juicio. Y todos vamos a conocer a Jesucristo y vamos a ser responsables. En el juicio de Dios, en el 2 de Corintios de 5 al 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y en Apocalipsis vemos también esto. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Este es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Cada uno vamos a ver a Cristo algún día. Y luego la verdad número 10 nos dice que Jesucristo va a regresar. Él va a regresar. En Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. La primera vez Cristo vino para morir en nuestro lugar. A eso vino la primera vez. Él vino como un bebé en el vientre de una mujer virgen y creció para ser un adulto, un hombre adulto, tener un trabajo voluntariamente, ser crucificado. La segunda vez que Él venga, Él viene como el único rey que va a reinar. Y el día que Él venga, para mucha gente va a ser el mejor día de toda su existencia. Si usted sigue vivo cuando Él venga, no va a haber otro día más glorioso que ese día que ver a su Salvador, a su Señor, cara a cara. Como Juan dice, miren que viene en las nubes. Y para muchas personas va a ser el peor día de toda su existencia. El día que conozcan al juez, al rey, al que han rechazado. Y bueno, en Apocalipsis dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. La doctrina es importante. Usted debe de saber, y yo debo de saber, las verdades esenciales de Jesucristo. Pero los demonios también lo saben, y lo saben muy bien. Y saber las verdades esenciales de Cristo Jesús no es suficiente. Si nosotros podemos memorizarnos y meter eso en nuestra cabeza y decirlo, eso no es suficiente. ¿Por qué en realidad son importantes estas verdades? En este cuarto cada persona es diferente. Todas las personas son diferentes en el mundo, diferentes experiencias, hacemos diferentes cosas, diferentes mentalidades, diferentes personalidades, pero todos pecamos. Y todas las personas en esta iglesia tenemos en común dos cosas, que es el pecado, y solo Jesucristo es el redentor de este problema. Y el problema número uno en esta iglesia, en esta congregación, es que todos nosotros hemos causado daño. Y hablamos pecado que hemos cometido contra otras personas, hemos lastimado a otras personas en nuestra rebelión, y todas las personas aquí en algún momento han pecado, han estado resentidas, no han pecado, no han perdonado, han tenido arrogancia, orgullo, todos aquí en este cuarto, en esta iglesia, hemos dicho palabras que hieren, hemos hecho cosas que han lastimado. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacernos convictos del pecado para que podamos caminar y sentir nuestra culpa del pecado. Y esto lo que nos dice es de que fuimos separados de Dios por nuestro pecado, por el dolor que hemos causado. Y muchas personas aquí pueden experimentar la separación que han tenido con otras personas a causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos debemos de entender la verdad que Dios nos dice, que cada pecado que hemos cometido, cada pecado que hemos causado, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir por cada pecado que hemos hecho, que hemos cometido. Y el ofrecimiento es que para los que confiamos en Cristo, Cristo murió en lugar nuestro. Cada persona va a enfrentar la pena de muerte. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Dios. Y usted puede dejar que esto le penetre su corazón. Así que no hay condenación para los que conocemos a Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. Él es su Salvador. Y no habrá condenación para los que conocemos de Cristo. Y será de esta manera. Cuando yo tenía 9 años, todos estos años, hasta los 9 años, yo no tenía idea de lo que estaban hablando. Todo lo que yo hacía era salir de la iglesia e ir a tomar, a comer. Y llegó este día cuando en realidad comprendí y fue presentado a mí el sacrificio de Dios, y a mí mi corazón se me quebrantó. Y él Él va a llegar un día en que también le va a quebrantar su corazón, y ese día usted puede arrepentirse y quebrantarse y aceptar que Jesucristo murió en la cruz y en la cruz tomó ese castigo y ese pecado por usted. Y que Él tomó ese castigo por usted. Y usted va a entregar toda su reputación, todo su pecado a Jesucristo mismo. Y ahora ya no va a haber condenación. Ya no. Cristo Jesús es el que murió y es el que está a la derecha de Dios. Y Él ya no condenará a los que están en Cristo. Y Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Su único camino de reconciliación con el Padre es a través de Cristo Jesús. Ahora, el problema número dos que todos tenemos en común y con todas las personas en el mundo, no solo en la iglesia, sino en todo el mundo, es que todos hemos recibido daño. Cada uno de nosotros hemos sido dañados, hemos recibido daño. Para muchos de ustedes a lo mejor es algo físico. Usted ha nacido de alguna manera diferente a todos los demás. A lo mejor usted está pasando por dolor, o a lo mejor ha perdido a alguien. A lo mejor alguno de ustedes está apenas empezando a experimentar el dolor. A lo mejor está a punto de experimentar la muerte. Pero todos aquí hemos recibido tristeza, dolor, malentendidos, ansiedad, rechazo. Pero todos los que creemos en Jesucristo, Él es nuestra única solución. Y Él dice, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuidará de ustedes. Él vino a morir por ustedes, porque alguien tenía que morir, y Él voluntariamente decidió hacerlo por ustedes, por mí. Y así que ahora Él es su torre fuerte, su Redentor. Y para muchos de ustedes, su dolor, su tristeza, no se les va a quitar en este mundo. Para muchos de ustedes va a ser únicamente el día en que lo conozcan frente a frente. Él les enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Diez verdades esenciales de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor alguien ha venido aquí el día de hoy y no está seguro si Jesucristo es su Salvador. Mi oración por ustedes que es ojalá y este día sea ese día de salvación, y que por la gracia de Dios ustedes puedan escuchar esto y puedan sentirse abrumados en su espíritu y sentirse abrumados de saber que Jesucristo ha muerto en su lugar y que usted un día puede estar con Él. Y que usted ya no más vive, pero Cristo vive en usted. Y darse cuenta que Él lo ha amado de tal manera para morir por sus pecados. Y a lo mejor muchos de ustedes ya tuvieron esa experiencia. A lo mejor muchos de ustedes ya pasaron por ese día. Por eso es que están aquí adorándolo. Pero usted ya se dio cuenta que no se puede tomar a la ligera este gran sacrificio que Él ha hecho. Y mi oración por usted es de que usted se sienta abrumado con todo esto. Que usted pueda ver el Dios exaltado, el Dios todopoderoso, humillado, él mismo, con un único propósito que es morir por usted. Y él ve con gran emoción el día en que lo va a ver frente a frente. Y así que no podemos tomar a la ligera los que ya conocemos de él. Porque por lo que él ha hecho, nosotros podemos rededicar nuestras vidas y tener mejores opciones y cuidar nuestra reputación y lo que hacemos, porque todo es para Jesucristo mismo. Ahora vamos a orar. Señor bendito, gracias por estas cosas que nos has revelado. Gracias, Señor, por dárnoslas. Señor bendito, te pido por favor que tengas misericordia por las personas que todavía no te conocen. Señor, dales un corazón quebrantado y dales fe para que puedan confiar en tu Hijo Jesucristo. Señor, para el resto, estoy orando, Señor, que nos pongas de nuevo ese regocijo en nuestros corazones y que nunca tomemos a la ligera el sacrificio que tu Hijo ha hecho. Te amamos y en el nombre de Jesús oramos. Amén.